En esta tarde estamos recordando otra vez al Señor Jesucristo, especialmente con los símbolos que Él ha instituido. Una forma de recordar al Señor Jesucristo es volviendo una y otra vez a examinar su obra, lo que fue su propósito de su venida a este mundo y su muerte expiatoria y su resurrección y todo demás que sabemos de Él. Y en esta tarde quisiera analizar con ustedes este concepto tan importante que es la nueva criatura. Y he puesto aquí tres versículos que tratan sobre el tema y vamos a leerlos. Dice Gálatas 6:15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Sí? Si quieren leerlos todos juntos, está bienvenido. Efesios 4:24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendícela también en esta oportunidad, danos la gracia al escudriñarla y pueda traer todo el resultado, todo el fruto que tú quieres en cada una de nuestras vidas. Y tú seas glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecido desde ya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Estos tres versículos tratan de la nueva criatura. Y con tres versículos hacemos un extraordinario bosquejo. De paso les digo que, si Dios quiere, el jueves 12 de junio, algunos ya se enteraron porque lo dije alguna vez antes, pero otros no estaban, queremos comenzar una clase de homilética. Ya hubo algunos estudiantes que fueron los que me pidieron y por los cuales yo consideré la oportunidad, pero ahora están bienvenidos todos los que quieran participar. Jueves queremos hacerlo, comenzar por lo menos pensando en las 19 horas. Y después, si podemos hacerlo más temprano, mejor. Pero para que todos puedan llegar, los que pueden llegar a esa hora después de trabajar, tal vez. Y la homilética es una materia muy útil, no solo porque nos prepara para eventualmente predicar o testificar. Hombres y mujeres, a las mujeres no las vamos a dejar predicar. Nosotros no estilamos de esta forma, porque la Biblia es en la reunión de damas, ¿cómo no? Me refiero acá desde el púlpito. Pero precisamos hermanos que estén capacitados para ordenar sus pensamientos. Aún antes de testificar, es muy importante para uno mismo aprender a leer un pasaje y analizar lo que realmente significa y ordenar sus ideas. Por eso la homilética es muy útil en este sentido. Y después, desde luego, para expresarse, para expresar las verdades de las Escrituras. Así que, Dios mediante, vamos a comenzar el jueves, no el jueves siguiente, sino el otro, jueves 12, creo que es. Y planeamos hacer una hora. Vamos a tener hora de entrada y hora de salida. No los vamos a tener mucho tiempo, todos tenemos ocupaciones, y esperamos unos 3 meses más o menos. Eso no les garantizo mucho, porque después se salen otros temas y pero va a ser un taller, ¿no? Es un taller, es interactivo, vamos a trabajar juntos y vamos a disfrutarlo. Están todos bienvenidos. Decía que estos tres versículos nos dan material para un sencillo bosquejo, que es así. Punto uno, necesidad de la nueva criatura. Punto dos, definición de la nueva criatura. Y punto tres, resultados de la nueva criatura. Y antes de introducirnos en el tratamiento del tema, observemos otro detalle de estos tres versículos que se encuentran en tres diferentes epístolas del apóstol Pablo, en Gálatas, en Efesios y en Segunda de Corintios. Y esto, sin duda, no es por casualidad, sino que tales declaraciones sobre la nueva criatura se corresponden perfectamente con el tema principal o el tema más destacado de cada epístola, es decir, cada versículo ahora sobre este en nuestro tema de hoy tiene algo o aporta algo del contexto de la epístola de la cual procede. Observemos, el libro de Gálatas nos muestra la necesidad de la nueva criatura, y es bien razonable porque el tema de la epístola es precisamente la reivindicación o defensa del Evangelio, de la gracia de Dios, contra toda mezcla de condiciones o requisitos de la ley mosaica que modifican o destruyen el carácter de pura gracia del Evangelio. Esta sola gracia que fue levantada nuevamente en el tiempo de la Reforma de los siglos XV y XVI. Es decir, que Gálatas levanta como postulado la necesidad de la nueva criatura contra las formalidades religiosas de la ley. Es la diferencia fundamental entre el Evangelio y las religiones humanas, la que quiera que sea. Y luego, segundo, en el libro de Efesios, encontramos el segundo versículo, y aquí viene la definición de la nueva criatura. Y esto también se explica por el contexto y el contenido de la epístola, porque el libro de Efesios es un libro de definiciones. Sus páginas contienen las verdades más elevadas acerca de la iglesia, no en cuanto a la organización eclesiástica, sino a la iglesia en su sentido espiritual, como cuerpo de Cristo, compuesta de los santos en Cristo Jesús. A ellos les dirige la epístola, Efesios 1:1. Y lo que significa, la epístola trata lo que significa de los privilegios y la exaltada posición que los creyentes tenemos en Cristo. Por eso la epístola de Efesios aporta a nuestro tema la definición de la nueva criatura. Y segunda de Corintios nos aporta los resultados de la nueva criatura. Y está bien porque en esta carta el apóstol Pablo, bueno, entre otras cosas, él revela su estado emocional y físico de una manera conmovedora. Era un estado de debilidad, de cansancio, de sufrimientos físicos y emocionales por la ardua lucha contra los ataques de falsas religiones, entre ellos los judaizantes, que estaban esparciendo errores en la doctrina, en las iglesias, nuevas iglesias por él fundadas, y muestra de su deseo y su solicitud de conservar, de mantener las iglesias en la correcta comprensión de la doctrina del Evangelio de Cristo. Por esto, en este contexto de Segunda de Corintios, la expresión del versículo 5:17 surge como un grito de victoria en medio de todos esos sufrimientos y contradicciones contra el ministerio del apóstol Pablo. Él levanta esta expresión: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Contra los embates de las falsas doctrinas, el resultado de la sana doctrina permanece inconmovible. Es lo que realmente afirma la eficacia de la salvación que es en el Señor Jesucristo. Y ahora vamos, aunque sea brevemente, a nuestro primer punto: necesidad de la nueva criatura. Y leemos en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Al considerar el tema de la nueva criatura, estamos manejando conceptos fundamentales de la salvación desde el punto de vista de sus resultados en el hombre, en el ser humano. Y muchas veces, cuando exponemos el Evangelio, siempre mayormente tenemos una tendencia a exponer o referirnos mayormente a los conceptos fundamentales del Evangelio del punto de vista de Dios. Y está bien, es correcto en un sentido, lo que Dios hizo para llevar a cabo la salvación de los pecadores. Y le hablamos a una persona, y es claro, le hablamos que Cristo murió por nuestros pecados. Y allí examinamos minuciosamente el significado de la obra de la cruz, y que Cristo resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y aquí delineamos la eficacia del sacrificio de Cristo para pagar por todos los pecados de todos los hombres. Pero ahora miramos en este tema de la nueva criatura, miramos la salvación desde otro ángulo. Nos colocamos en la posición del hombre, del pecador, y miramos la salvación, y lo primero que encontramos es esta necesidad expuesta así por el propio Señor Jesucristo, explicando la salvación a Nicodemo. En una de sus tareas evangelísticas, el Señor le explica a Nicodemo, un principal de los judíos, en Juan 3:3, le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él dijo: para ver el reino de Dios es imperioso, absolutamente necesario nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Si es que el ser humano pecador como somos, apartados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, si es que el ser humano va a poder de alguna forma entrar en el reino de Dios, ha de ser una nueva criatura. Nacer de nuevo. Y yo sé que la mayoría de los presentes que estamos aquí entendemos bien por dónde viene el enunciado de esta condición. El Señor nos dice: esto es lo verdaderamente necesario para ser salvo, para entrar en el reino de Dios. Contra todas las suposiciones de los hombres religiosos, de los cuales Nicodemo, desde luego, es una buena personificación, un clarísimo ejemplo. Es interesante esta forma de introducir el concepto de la nueva criatura, como hizo el Señor en el Evangelio, bueno, relatado por Juan en su Evangelio, porque en muchos sentidos todos somos un poco Nicodemos. Cuando nos acercamos a escuchar el Evangelio, yo me examino personalmente a mí, yo ya era grandecito, 30 años, y cada uno puede sacar las propias conclusiones. Pero cuando nos acercamos a escuchar el Evangelio, vinimos con nuestras propias concepciones religiosas, y justamente por esto lo primero que tenemos que escuchar y entender es lo que nos dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. En otras palabras, no hay ninguna formalidad religiosa, ninguna idea de sujeción a leyes o reglas, las que quieran que sea. Ninguna de estas cosas abre el camino al cielo o nos capacitan para entrar en el reino de Dios. Y es claro y bien ilustrativo el ejemplo de Nicodemo, allí en San Juan capítulo 3. Él era un fariseo principal entre los judíos, que sin duda había practicado la religión judía por muchos años, pero se encontraba inseguro, desprovisto de lo más importante para el ser humano, la seguridad de su salvación, la seguridad de estar bien con Dios. No sabía si finalmente iba o no a tener acceso al reino de Dios. Y se daba cuenta que su religión y su fidelidad a ella no le servía para nada a este fin. Y por eso digo, ¿cuántos de nosotros, algunos que hemos sido religiosos, yo en particular, yo no fui muy religioso, pero algunos hermanos que conocimos por muchos años adhiriendo a una religión para buscar de acercarse a Dios y no han podido tener seguridad de estar bien con Dios, de haber arreglado sus cuentas con Dios? Mientras ministrábamos en la ciudad de Corrientes, una de nuestras queridas ovejitas, que hoy cumpliría años, fue doña Elena. Se convirtió a los 70 años. Y doña Elena era una señora muy religiosa, desde luego católica, y vivía a cuadra y media de la iglesia católica matriz, la más importante de la ciudad. Y por esa razón el cura solía visitarla a menudo, porque ella era una de sus más fieles feligresas en su iglesia. Y se podrán imaginar lo que ocurrió cuando nuestra hermana aceptó al Señor. Una sobrina de ella fue que la invitó a la iglesia. Y cuando ella se convirtió, el cura le visitó muy enojado, porque no asistía más a la iglesia, y la acusó de traición a su religión, y literales palabras que ella repetía, de haber abandonado a Dios. A lo cual nuestra hermana le respondió: no, señor, ahora tengo a Cristo en mi corazón. Ahora soy realmente una hija de Dios, así literalmente. Y aún los que no practicamos asiduamente una religión, pero igual nos formábamos nuestras propias ideas y leyes y buenas obras, nuestro portarse bien, pensando que con ellos podríamos de alguna manera agradar a Dios y hacernos aceptables delante de Él, el Señor nos dice: nada de esto sirve. Os es necesario nacer de nuevo. Y es bueno recordar que la epístola a los Gálatas aporta este concepto de la nueva criatura, como hemos leído, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, porque la epístola toda trata de esto, que para ser salvo, para tener una auténtica relación con Dios, ser aceptado por Dios en su reino, no es suficiente una religión, es necesario una nueva creación. Y esta es la absoluta necesidad, no solo para salvación, esto es muy importante, pero luego necesitamos perseverar en este concepto, recordarlo a menudo, cuando consideramos nuestra vida espiritual de cada día como creyentes, cuando consideramos nuestro crecimiento espiritual, cuando deseamos tener fruto en nuestra vida cristiana, también necesitamos perseverar en el concepto de que somos nuevas criaturas para seguir adelante en la vida cristiana. No hay otra forma. No hay otra forma de estar seguro, de estar progresando, de estar avanzando. Estar seguros de que somos nuevas criaturas es lo que nos permitirá obedecer a Dios. Nos permitirá vivir en libertad del pecado, esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso esta epístola de los Gálatas nos aporta todos estos conceptos tan importantes sobre la necesidad de la nueva criatura. Y me sonrío porque me quedo tan corto. Tendría que predicar todo el resto del mensaje sobre algunos conceptos de Gálatas. Pero vamos a pasar al siguiente, Efesios 4:24. Y aquí encontramos la definición de la nueva criatura. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, cuando yo menciono estos versículos, es bueno señalar que no vayan a pensar ustedes que un tema tan importante como este y de tanta repercusión en nuestra vida se resuelve con tres versículos de la Biblia. No es así, desde luego que no. Naturalmente hay numerosos pasajes que tienen que ver con este tema, pero solamente tomamos estas ideas que nos sirven de base en nuestros pensamientos y en nuestra comprensión del tema. Por ejemplo, es razonable que el apóstol Pablo haya definido lo que es la nueva criatura precisamente en la carta a los Efesios, una epístola donde la iglesia es también definida y donde un sinnúmero de bendiciones espirituales que resultan de la salvación son explicadas también. Y son explicadas con definiciones sencillas y precisas. Y ahora observemos la definición. Dice: y vestíos del nuevo hombre. Es una forma bastante interesante de expresar cómo el ser humano se apropia de esta nueva criatura. Esto nos ocurrió cuando nos convertimos. a lo mejor no lo entendimos todo en el momento, nos apropiamos de esta nueva criatura. ¿Cómo se apropia de la nueva criatura cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal? La Biblia habla de numerosas transformaciones operadas en el corazón. Habla del arrepentimiento de pecado. Habla de la fe en Cristo. De la justificación delante de Dios. De que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y luego ocurren otras muchas cosas. Dios escribe sus leyes en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a morar en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Y otras varias operaciones que ocurren en el corazón, en el interior del creyente. Pero aquí nos dice que la nueva criatura, el nuevo hombre, debe ser vestido, puesto por uno, lo que significa apropiado, entendido, creído, y vuelvo a repetir, apropiado por el creyente. Alguno se preguntó, ¿soy una nueva criatura? Entender esto es una maravilla, tanto bueno como toda la salvación. Nótese a la vez, como dice el versículo, que este vestido es el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nótese que esta nueva criatura es una definición, es primeramente una obra de Dios. Todo lo contrario de lo que muchos piensan en materia de religión, que uno tiene que esforzarse y aprender y estudiar por años y años, hacer muchos sacrificios, imponiéndose toda clase de reglas y trabajos y esfuerzos. No, la nueva criatura es una obra perfecta de Dios. Dios la hace. Cristo lo expresó a Nicodemo con estas palabras, San Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo es que Dios crea la nueva criatura? Bueno, aquí dice, en su justicia, impartiéndole la justicia de Cristo por medio de la fe en Él, de modo que cuando nos convertimos pudimos sumarnos al apóstol Pablo y expresar con toda confianza, como en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, en la santidad de la verdad, es decir, en la separación y santificación que Dios hace del creyente por medio del conocimiento de la verdad. Esto es lo que nos santifica, ir conociendo más y más de la verdad. Es decir, el conocimiento de la palabra de Dios. Fue precisamente cuando escuchamos la palabra de Dios de una forma u otra que vinimos a conocer a Cristo y luego le aceptamos como nuestro Salvador, y allí por la fe en Él fuimos constituidos hijos de Dios, separados para Él, apartados del mundo y del pecado para vivir vidas consagradas a Dios. Y hay mucho más que decir para definir la nueva criatura, pero esto es más que suficiente para hilvanar nuestro mensaje. En el libro de Efesios nos da esta definición de en qué consiste la nueva criatura. Porque no podemos extendernos mucho, ahora tenemos que considerar el tercer punto, los resultados de la nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Primero, notemos cómo se lleva a cabo este cambio. Si alguno está en Cristo. En Cristo. Es en Cristo que la nueva criatura ocurre. Realmente tiene lugar. Únicamente cuando nos identificamos con Él. No es una fe liviana, superficial. Es cuando nos identificamos con Él, allí es que vinimos a ser verdaderamente nuevas criaturas. Y aquí nos dice estar en Cristo. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Primero, naturalmente, es creer en Él. Haber entendido y aceptado su sacrificio como el precio pagado por nuestros pecados y lo único que puede proveernos salvación. Pero es más que esto, es mucho más que esto. Cuando estamos en Cristo, digo nuevamente, significa identificarnos con Él. Hacer de Cristo el ambiente de nuestra vida. El apóstol expresa de muchas maneras este concepto. Él dice, Cristo es el todo, en todos. Pero más, creo que el apóstol Pablo lo expresa este concepto magistralmente en Gálatas 2:20, cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es en esta identificación con Cristo que en el creyente empiezan a ocurrir los resultados que nos expresa el resto del versículo. No es de otra forma. Si algún creyente dice, pero a mí no me pasan estas cosas, yo he tenido oportunidad, pero a mí parece como, miran a otros creyentes y dicen, pero qué maravilla este hermano, escuchan los testimonios, dicen, qué maravilla, cómo Dios trata con él. Bueno, algo pasa, hermano, si no te pasa nada de lo que dice aquí, los resultados de la nueva criatura. Pero cuando estamos en esta identificación de vida con el Señor, es que empiezan a ocurrir los resultados. Miren cómo expresa el resto del versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nótese que lo que cambia o lo que pasa o deja de ser no es la persona en sí misma. Nosotros seguimos siendo los mismos, sino sus cosas viejas, sus antiguos conceptos, sus erróneos conceptos acerca de Dios y de sí mismo. Lo que pensábamos antes de Dios y lo que pensábamos de nosotros. Qué lindo que soy, qué bueno que soy, qué bonito que soy. Yo soy mucho mejor que los demás, cosas por el estilo. Cosas que pasan, las cosas viejas sus principios de incrédulo, sus erróneas motivaciones, sus metas para la vida, muchas de ellas vanas, sus hábitos, sus gustos, sus vicios, sus expresiones impropias, sus palabras impropias. ¿Y por qué pasan las cosas viejas? Porque estas cosas son sustituidas con cosas nuevas. Todas son hechas nuevas. Eso es lo extraordinario. Sin duda que el apóstol Pablo, cuando escribía estas profundas palabras, desde luego inspiradas por el Espíritu Santo, él estaría pensando en sí mismo. Él lo hacía de esta forma. Cada escritor de la Biblia hizo de esta forma. Recordaría lo que él era antes de convertirse en un cristiano, un orgulloso religioso aferrado a sus creencias, orgulloso de su condición de hebreo, fariseo, perseguidor de la Iglesia de Cristo. En cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible y todas las demás cosas que él tenía, su amor propio, su esmerada preparación, sus riquezas, su ciudadanía romana. Pero él dice que cuando se convirtió y creyó en Cristo, Filipenses 3:8, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero luego vinieron las cosas nuevas, el amor de Cristo, la consagración a Él, el don del apostolado, la oportunidad de servir. Para el apóstol Pablo fue nada menos que el apostolado, para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El amor por los hermanos, el amor por las iglesias, la santidad en la vida, el fruto del Espíritu Santo, cosas nuevas, ¿a cuál más maravillosa? Y especialmente la gloriosa esperanza de que un día habría de estar en la presencia misma de su amado Señor por la eternidad. Las cosas nuevas que Dios nos da en Cristo. Así que vamos a volver a repasar el esquema que mencionamos al principio. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, la necesidad de la nueva criatura. Y Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, la definición de la nueva criatura. Y segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los resultados de la nueva criatura. Creo que a todos nos gusta repasar estas cosas, en un sentido viejas, conocidas, en otro nuevas, maravillosas, cosas que nos han ocurrido desde que nos convertimos, cuando vinimos a ser verdaderamente cristianos, nuevas criaturas. y cosas que de las cuales yo cada día me sorprendo en alguna medida, y sin duda que ustedes también. Voy a mencionar un par de ellas solamente. Un nuevo entendimiento de las cosas de Dios, como expresa Efesios 3:18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Segundo, una renovación de la conciencia, una comprensión del pecado y esa saludable actitud de luchar contra él. ¿Vieron cómo ocurre cuando nos entra una pequeña partícula de polvo en el ojo y nos pica y nos molesta, nos arde? El ojo comienza a lagrimear y no cesamos de frotar, de hacer lo que quiera que sea, hasta que podemos sacarla. Así actúa ahora nuestra conciencia, activada por el Espíritu Santo. No puede resistir la presencia del pecado conocido. Esta es una característica inconfundible de la nueva criatura. Una conciencia viva, activa. Y tercero, una nueva conducta, un nuevo comportamiento. Antes, tal vez, orgullosos, defendiendo nuestros derechos, amándonos a nosotros mismos. Ahora, humildes, conscientes de que sin Cristo no somos nada, nada tenemos, nada valemos. Nuevas conversaciones, nuevas palabras, nuevos afectos, nuevos deseos, nueva esperanza, la vida eterna que Dios nos ha dado y que ahora ocupa el primer y más importante lugar en nuestra vida. ¡Oh, qué bendición! La nueva criatura. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos y con toda confianza te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.